13 horas y 24 minutos. Se está llevando adelante las jornadas internacionales, en realidad, se está llevando adelante el Foro Mundial de Derechos Humanos, el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Dentro de ese contexto hay varios disertantes, hay varios debates, hay varios espacios, entre ellos lo que tiene que ver con el negacionismo. Y el negacionismo está cada vez más extendido en el mundo, y yo pensaba el negacionismo aplicado a nuestra historia, que tiene que ver con las desapariciones, es quizás mucho más difícil de discutir y de debatir, porque justamente una desaparición es esa, es algo no concreto, es algo que no está. Y entonces a partir de allí hay algo bastante más siniestro en ese negacionismo. Se va a dar este debate, Nicolás Rapetti en línea, jefe de gabinete del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, y va a hablar sobre estas jornadas de negacionismo dentro de este Foro de Derechos Humanos. Gracias, Nicolás, por atendernos. Federica Pais te saluda. ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Federica? Mucho gusto.
Bien, a ver, preambulame un poco por dónde va a ir estas jornadas internacionales sobre el negacionismo, por favor.
Mira, eso nace un poco, como vos bien decías, de la preocupación que nosotros vimos cuando asumimos, vinculada con este auge en lo que son los discursos y prácticas negacionistas, ¿no? Sobre todo en lo que entendemos nosotros tiene que ver con el lugar que se les dio esos discursos desde el gobierno anterior. Entonces, preocupados un poco porque, por ejemplo, hoy tengamos diputados o diputadas que llevan discursos negacionistas a la Cámara de Diputados, que no es un tema menor, nos dimos un poco la tarea de empezar a trabajar ese tema como desde la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, en el marco de esta jornada, nosotros el año pasado inauguramos las primeras jornadas internacionales que fueron, cuya temática fue Lawfare, que es otra de las preocupaciones grandes que tenemos de nuestro espacio. Y este año esas jornadas van a estar abocadas a discutir el negacionismo como amenaza al sistema democrático. Entonces, lo que hicimos fue hacer una convocatoria, ¿no? Se organizaron 15 mesas distribuidas en ambos días, y en esas mesas se van a un poco presentar las ponencias que se hicieron llegar a la Secretaría de todas personas que están preocupadas también por este tema y que escriben, reflexionan acerca de esa temática.
¿Cómo te va, Nicolás? Mario Giorgi soy. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Mario?
Bien, estoy mirando por allí algunos portales hoy que volvió Macri con el tema del curro de los derechos humanos. Le contestó ya Guado de Pedro cuál es el curro de matar a los viejos, secuestrar bebés y demás. Pero todavía está enraizado en buena parte de la población en la República Argentina esa cuestión de negar una realidad que padecimos todos, ¿no?
Sí, bueno, como te decía recién, de Mauricio Macri y varios de sus funcionarios, desde que llegaron al gobierno, se encargaron de intentar hacer retroceder a nuestra sociedad en algo que nosotros pensábamos que era un consenso que no tenía marcha atrás, ¿no? Entonces, con el curro de los derechos humanos, o acordémonos de lo pérfido, las veces que cada vez que pudo discutiendo la cifra. Sí, desde el gobierno se intentó de banalizar, ridiculizar, redimensionar lo que sucedió, y además bastardear a los organismos de derechos humanos, que son quienes, gracias a su lucha, lograron que las políticas de derechos humanos de Argentina, de memoria, verdad y justicia, sean un ejemplo en el mundo. Entonces, claro, claramente hay un sector de Cambiemos que tiene un discurso muy muy radicalizado en ese sentido, y que al cual ahora se suma, bueno, Milei, Villarruel, ¿no? Como decíamos antes. Así que sí, ese fue para nosotros el punto más alto en cuanto a este tipo de discurso.
Sí, el tema es, Nicolás, pensaba, yo medio lo que decía esto de la figura del desaparecido es tan siniestra y dolorosa que ni siquiera tenés los huesos para demostrar cuántos fueron. Entonces, desde ahí también partís de un abstracto. ¿Entendés lo que te digo? Sumado a que inicialmente muchos tenían miedo y no hacían la denuncia, muchos eligieron el silencio porque ya tenían suficiente dolor encima y no les daba el cuero. Muchos tuvieron, no sé, en mi caso particular, el juicio de mi padre se hizo recién hace 6 años, o sea, mi viejo no existió tampoco desde la justicia hasta durante 40 años, tuvimos que esperar 40 años, y como sí, mi viejo un montón de gente. Entonces, sí, también es muy difícil. ¿Desde dónde lo peleás? ¿Cómo lo discutís?
Bueno, hay algunas cosas, vos decías los juicios, más allá de que es cierto de que tuvimos muchos años de impunidad, hoy tenemos tenemos una política vinculada con la justicia que también es ejemplo en el mundo. Todavía tenemos en curso casi 20 juicios de lesa humanidad en todo el país, que como decíamos, llegaron, digo, se demoraron, pero siguen adelante. Incluso con las dificultades que hemos tenido en lo que tiene que ver con responsabilidades empresariales, hemos llegado a sentar en el bolsillo a los acusados a empresarios. Digo, ha tenido un nivel de profundidad, y es ahí, no es el poder político de turno el que dice acá sucedió tal cosa, sino que es la justicia. Entonces ahí tenemos una prueba tangente de lo que sucedió. Por otro lado, tenemos los ex centros clandestinos de detención, ¿no? Lamentablemente tenemos dispersados por todo el país, y nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos, funciona en uno de los más grandes que hubo, que es la ex ESMA, y ahí también hay huellas tangibles de lo que fue el horror, ¿no? Entonces nosotros, una de las cosas que hacemos, porque bueno, nosotros, además de tratar de fomentar el debate sobre el tema y vincular a intelectuales con la política, la militancia, también nos hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas concretas que tenemos para combatir el negacionismo? Bueno, el hecho de que el museo de la ex ESMA, que es visitado por miles y miles de jóvenes y personas de todo el país y del mundo todos los años, es otra huella también tangible de lo que sucedió. Nosotros estamos además impulsando, como saben, la candidatura del museo para que sea declarado patrimonio de la UNESCO, cosa que también va a potenciar las visitas y la visibilidad que tiene el museo. Creo que hay varias puntas de las cuales agarrarse, pero es cierto lo que vos decís, digamos, sobre todo vinculado a la discusión sobre el número. Bueno, hay muchas dificultades, digamos, se le exige también al Estado que dé pruebas de cosas que sucedían en la clandestinidad, ¿no? Cuando justamente la operatoria, la británica, era, se trataba de que no hubiera pruebas, de que estuvieran, de que no hubiera, que los operativos funcionaran de total a la sombra, ¿no? Bueno, en fin, es difícil. Pero bueno, como también vos decías, ese número es un número que está todavía en construcción, ¿no? Hay mucha gente que se acerca a nosotros. Estuvimos hace un par de meses en la provincia de Tucumán, que es una de las más golpeadas por el terrorismo de Estado, y todavía hay gente que se acerca a la Secretaría de Derechos Humanos por primera vez a denunciar la desaparición de un familiar.
Sí, es increíble. Entonces, pero así sucede, por eso también es importante el destacar esto, y también es cierto, porque se insiste con el curro de los derechos humanos. Hay mucha gente que eligió no cobrar la indemnización que el Estado tenía y que por ley le daba, a pesar de haber sido robados, saqueados, y hay muchos que no cobramos porque entendemos que pasa por otro lado. Entonces también nos ofenden mucho cuando dicen y hablan del curro de los derechos humanos, y aquel que cobró tiene todo el derecho del mundo, porque las robaron también, porque las robaron el auto, la casa, la identidad. A veces les abrían los placares y se llevaban hasta la ropa, digo. Enoja mucho y ofende mucho.
Sí, además, como tratando de reducir, como si, yo creo, igual que Macri habla sobre todo de la gente como nosotros, digamos, casi toda la gente que trabaja o milita en derechos humanos, en general tiene algún tipo de vínculo directo con esa dictadura, ¿no? Me parece que él hace también referencia a eso, ¿no? A la gente que cobra un sueldo por... tratando de reducir a una cuestión económica el compromiso, la militancia por obtener memoria de justicia, digamos.
Es que la derecha, Nicolás, más allá del negacionismo, ideologiza, ¿no? Le mete ideología a la demanda por la verdad y la justicia.
En realidad mete eslogans,
¿no?
Y esos eslogans se títulos repiten, porque no es una ideología eso, es un eslogan.
Pero está enmarcado en derecha,
sí,
conservadora, negacionista, ajá, pero además, ajá, socia y colaboradora, ¿no?, de esos procesos de persecución que no solamente tiene la Argentina como escenario, sino también toda la región, ¿no?
Nicolás, estos espacios son abiertos para que quien quiera pueda concurrir. ¿Cómo está administrada la concurrencia, si es que es abierto al público? No lo sé.
Sí, es abierta al público, y además Nosotros decidimos enmarcarla en el Foro Mundial de Derechos Humanos que se está llevando adelante en este momento en el periodo de la ESMA. Entonces, es abierto al público, la gente puede venir a participar de las jornadas, a escuchar las ponencias. Seguramente vamos a hacer una publicación cuando termine las jornadas en las que vamos a hacer un resumen, una presentación de todas las ponencias que se han hecho ahí. Tenemos también para que se lleven el del año pasado, pero además de visitar las jornadas, te digo, van a poder visitar el foro mundial, que también tiene muchas mesas y talleres y actividades culturales y debates, etcétera. Así que sí, el predio está abierto, está lleno de gente, va a haber además bandas tocando la noche, así que es para aquel que no ha venido nunca, es un buen momento para acercarse.
Muchísimas gracias por hablar con nosotros, Nicolás.
Gracias a ustedes por el espacio.
Nicolás Rapetti es quien hablaba, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.